título del mensaje es A su tiempo lo sabrás. Pero Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, dice la escritura que él estuvo de pie en la sinagoga y se le fue dado el libro de la ley y él leyó algo. Y eso se puede nombrar o podemos llamar la agenda de Jesús, pero hay en el texto que él leyó hay algo más que lo que figura en el libro de Lucas. Y quiero leerles a ustedes lo que dice Isaías 61, que fue lo que leyó Jesús antes de leer Juan capítulo 3. Cuando Jesús inicia su ministerio, él declara que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto lo ha ungido para llevar buenas nuevas y menciona varias cosas. Es el inicio de su ministerio. Y quiero que usted preste mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 61, en el verso 1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, con su gloria seréis sublimes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y será y tendrán perpetuo gozo. Y este pasaje que leímos es más completo que el pasaje que Jesús habla en el libro de Lucas. En el libro de Lucas nosotros vemos que él menciona la primera parte. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque el Señor está hablando de algo que está totalmente destruido, de algo que está totalmente esclavo, totalmente preso, totalmente falto de honra. Y Él menciona que el año de agradable del Señor, el año de jubileo, el año en donde el Señor va a traer la libertad. Porque usted sabe que cuando una persona en aquella época tenía una deuda, La deuda no la podía pagar, eran vendidos ellos como esclavos. Y cada un periodo de 49 años se producía el año de jubileo, que era el año agradable, el año de libertad, el año en donde se soltaba las deudas y todos eran restituidos a sus heredades. Cuando uno había perdido una propiedad o le habían vendido a los hijos como esclavo, te los regresaban, te devolvían todas las cosas, el año de la restitución. Y el Señor habla aquí que Él vino a traer todo eso a los afligidos, a los angustiados, y les da una palabra diciéndole que serán plantío de Jehová, que serán árboles de justicia, que serán sacerdotes, que serán ministros, que comerán las riquezas de las naciones, que ya no tendrán doble confusión, que ya no tendrán deshonra, y que los alabarán en sus heredades. Habla de la restitución, de la devolución en el lugar donde ellos pertenecían, y que iban a tener doble honra y un gozo perpetuo. Y todas estas cosas, cuando el Señor se las dice, ya proféticamente en Isaías, hasta el libro de Lucas, en donde nosotros vemos a nuestro Señor que comienza a declarar que esa escritura se está cumpliendo, cuando Él empieza su ministerio, hermano, esto sonaba algo increíble. Y yo quiero que usted, con esto en mente y guardado en su corazón, me acompañe a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, verso 1, encontramos un diálogo de Jesús con Nicodemo. Y dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y quiero leer hasta ahí. Hermanos, le dice a Nicodemo, Nicodemo era un religioso. Nicodemo estaba esperando al Mesías, Nicodemo estaba viendo algo diferente en Jesús. Nicodemo era un hombre que vino de noche porque no quería que lo vieran. No quería que nadie supiera que él estaba acercándose a Jesús. El verso 8 dice algo que a mí me llama mucho la atención. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, usted y yo, al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que estar preparados para que el Señor nos lleve de un lugar a otro donde nosotros ni sabemos, ni imaginamos, de una condición a otra condición, de una posición a otra posición, de un lugar a otro lugar. Porque la palabra del Señor dice que así como el viento va y viene de un lugar a otro, lo sientes, lo sabes, pero no lo puedes identificar, no puedes saber exactamente de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Si el Señor le hubiera hablado a Nicodemo y le hubiera dicho, Nicodemo, has venido de noche, pero sabes que va a llegar un día, que vas a ir de día, y vas a ir con otro de los tuyos, con José de Arimatea, y te vas a presentar y vas a pedir mi cuerpo. Porque dice la Escritura que después de que Jesús murió en la cruz, cuando lo fueron a sepultar, lo pusieron en un sepulcro nuevo, y el sepulcro nuevo era de un tal José de Arimatea, que era un compañero del Sanedrín, de Nicodemo, y Nicodemo fue el que proveyó también lo que se iba a usar para ungir al cuerpo. Nicodemo estuvo activamente involucrado en los últimos momentos antes, después de la cruz y antes de la sepultura. Estuvo involucrado en pedir el cuerpo juntamente, si bien la Biblia nos relata que él se presentó, sabemos por la misma Biblia que estuvo involucrado él y José de Arimatea en ese asunto. A un hombre que vino de noche, eso le habría soñado muy raro, ¿verdad? Mira, tú vas a estar presente, tú vas a dar la cara por mí, tú vas a dar la cara por el cuerpo del Mesías. Tú vas a estar involucrado y probablemente se va a saber que tú fuiste el proveedor de algunas de las cosas que hicieron falta para darme sepultura. Nadie podía ignorar que José de Arimatea estuvo involucrado y sabiendo quién fue el que estuvo donando o prestando la sepultura nueva donde metieron al Jesús, era muy fácil saber quién puso el resto y quién estuvo involucrado. Era fácil saber, las ciudades no eran tan grandes. La sinagoga tenía un dominio, tenía autoridad sobre todo lo que pasaba en el lugar. Así que evidentemente no podía mantenerse en secreto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Como decía en el libro de Isaías, a gente que estaba en confusión, a gente que estaba en prisión, a gente que estaba en angustia, a esos vino también el Mesías a traerle el año agradable, a sacarlos de una condición y llevarlos a otra condición de una manera y de una forma que usted y yo no podíamos ni siquiera explicar cómo Dios lo iba a hacer. Y de la misma manera que Dios lo ha hecho en usted y lo ha llevado hasta el punto donde usted se encuentra hoy. Usted no puede marcar el camino, tiene una idea cómo pasaron las cosas, pero si le hubieran dicho, mire, hace 3 años atrás que usted iba a ser la persona que es hoy o que iba a estar donde está hoy, le hubieran dicho eso hace 10 años atrás, probablemente usted no lo habría creído de la misma manera que se le hizo muy difícil a muchos hombres. Nosotros encontramos a Pedro negando a Jesús. Si le hubieran dicho a Pedro, Pedro, mira, dentro de unos días tú vas a estar parado delante de 3.000 personas y el primer sermón evangelístico, el primer movimiento espiritual fuerte de la iglesia va a estar a cargo tuyo. Dice, pero él podría haber dicho, pero yo si soy un cobarde, negué a Jesús, salí corriendo del huerto. Yo le fallé al maestro. Sí, yo fui el que se animó a bajar del barco, pero me hundí, no me pude mantener a flote. Yo intenté y no me pude mantener a flote. Quizá usted dice, bueno, pero mira mi ministerio, lo que he hecho. Mira hasta dónde he llegado. He intentado hacerlo y parece que me hundo. Estoy tratando de hacer cosas para el Señor y no he logrado mantenerme como le prometí. Todas las cosas que usted podría decir en argumentos para decir que usted no podría llegar a ser la persona que Dios quiere. Pero el Señor lo agarró a este Pedro y sin decirle nada. Este Pedro que estuvo lleno de cobardía, que huyó del huerto. Este Pedro que negó a Jesús. Este Pedro fue el mismo Pedro al cual el Señor usó y lo paró delante de una multitud. A este Pedro que negó a Jesús le puso palabras en la boca que dijeron, acusándolos, ustedes mataron a Jesús. Este hombre lleno de valor. Así es todo aquel que es movido por el Espíritu de Dios. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va con el Señor. El Señor va a hacer cosas con usted que usted, si se las dice el Señor, no las va a creer. Mira el libro de Habacuc, por favor. Capítulo 1, verso 5. Habacuc, capítulo 1, verso 5. Me gusta mucho Habacuc, porque es un pasaje que yo estoy seguro que usted ahora cuando lo lea va a decir yo sabía de este pasaje, lo había escuchado, ahora sé dónde está. Habacuc 1, 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en Habacuc 1, 5. Mirad entre las naciones y ved. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Hermanos, la primera cosa que yo quiero que usted tenga presente es que Jesús conoce tu futuro y tu potencial. Pedro tenía un potencial innato por parte de Dios, no por parte de sus propias fuerzas. Dios lo había escogido, lo había formado para algo. De la misma manera que el Señor te ha escogido y te ha formado para algo. Pero si usted mira su propia vida, usted puede encontrar de la misma manera que Pedro montones de argumentos para decir, yo no soy la persona que califica, yo no puedo. Así como Moisés, así como Abraham, como David, como Gedeón y tantos hombres que usted puede encontrar y mujeres que usted puede encontrar en la Biblia que podían encontrar algo que los descalificaba. El Señor no fue a buscar a los sabios y a los entendidos de su tiempo, fue a buscar pescadores, prostitutas, ladrones, recaudadores de impuestos. Gente despreciada, gente que tal vez no era considerada la más noble. Cuando el Señor hizo el ejército de David, agarró 400 que no calificaban. Mirad entre las naciones y ved, porque haré una obra en vuestros días, y asombrados, dice, porque haré una obra en vuestros días que si aún se las contaré, no la creeréis. Si el Señor te dijera a ti las cosas que quiere hacer con tu vida, probablemente tú le dirías al Señor todo lo que sientes, todos tus fracasos, todo lo que te duele y todo lo que te pasa. De la misma manera que Moisés empezó a decir todo lo que le fallaba. Me falla la lengua, no puedo ni hablar. Usted tiene muchos argumentos, yo tengo muchos argumentos. Pedro tenía argumentos. Todos podemos tener argumentos. Pero hay una cosa que quiero que usted guarde en su corazón. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos. Y este pasaje nos dice claramente que al religioso Nicodemo, el Señor le dijo, mira, si tú no naces de nuevo no puedes ni ver, ni puedes entrar al reino de Dios. Y usted y yo hemos nacido de nuevo. Entonces la tercera cosa que el Señor le dice acá a Nicodemo es que así como el viento se mueve de un lado para el otro, así también es la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu está en nosotros. Y el Señor va a tomar tu vida y todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe ni dónde viene ni a dónde va, porque es guiado por el Espíritu. Usted no puede decir que Abraham sabía dónde iba. Usted no puede decir que David tenía una idea de cómo Dios lo iba a llevar. Usted no puede decir que José tenía una idea. Usted no puede decir que Moisés tenía una idea. Usted no puede decir que Josué tenía una idea. Usted no puede decir que ninguna persona en las Escrituras tenía una idea. Ni Pablo, cuando se cayó del caballo, tenía una idea de lo que Dios iba a hacer. Usted no tiene ni idea de lo que Dios va a hacer con usted. Ahora, argumentos tenemos todos. Buenísimos. Somos expertos en poner los argumentos arriba de la mesa de por qué Dios no puede usarme. ¿Por qué no califico? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser el representante del Señor y todo lo que me puede descalificar? Nosotros podemos hacer un libro de eso. Pero al Señor eso no le importa. El Señor dice que aquel que es nacido del Espíritu de Dios, aquella persona que es tomada por Dios como el Hijo de Dios, dice que no va a saber ni dónde viene ni a dónde vaya. Así como el Señor le agarró a Felipe y Felipe estaba en otra cosa, le dijo, mira, vete, y lo llevó y le dice, acércate a aquel carro, y habló con un hombre y este hombre se bautizó y el Espíritu lo tomó y se lo llevó a otro lugar. Así es el Señor. El Señor viene y toma tu vida. Pero es muy interesante cómo trabaja el Señor. El Señor destruyó los argumentos de Moisés. El Señor destruyó los argumentos de Gedeón. El Señor se aseguró de que David no tuviera ninguna autosuficiencia. El Señor se aseguró de que Pedro se diera cuenta que sin él, él era un cobarde. Y de misma manera el Señor se ha asegurado que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos y todas nuestras debilidades, para que cuando haya algo bueno, no te olvides que la gloria es de Dios. Por eso es que tienes conocimiento de todas las cosas que te han costado y todo lo que te es difícil, porque cuando Dios te usa, entonces hasta tú mismo dices, yo sé que es el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo sabes. Tú lo sabes mejor que nadie. El Señor conoce tu potencial. El Señor sabe perfectamente tu futuro. Y Él dice que Él nos ama y que Él nos quiere usar. Él solo demanda obediencia. Él no te pregunta tu opinión. Él solo te dice que obedezca. La primera cosa que usted quiere que guarde en su corazón, el Señor conoce tu futuro. El Señor conoce tu potencial y Él requiere obediencia. No quiere más nada que obediencia. No quiere escuchar argumentos, no quiere escuchar razones. Él quiere obediencia. Obediencia. Es todo lo que Él quiere. Y el pasaje que le leí recién de Isaías está hablando de la condición de la gente a la que vino a ver el Señor. Buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados, liberar cautivos, apertura a los presos, la venganza de nuestro Dios, consolar a enlutados, ordenar que a los afligidos se les dé gloria, reedificar ruinas, quitar doble confusión, quitar deshonra. ¿Entiende? Sabe perfectamente todos los argumentos porque Él vino a sacarnos de ahí. ¿Entiende? Él vino a sacarte de ahí. Él sabe. Él conoce perfectamente todas las situaciones que tú podías explicarle. La segunda cosa, Él nunca propuso que le serviríamos en lugares sin oposición. Muchas veces, cuando pasamos la primera etapa y ya aceptamos que Él conoce nuestro futuro y nuestro potencial, nosotros comenzamos a tener lucha con la oposición. Usted sabe, la Escritura dice que nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando usted mira a Pablo ya cuando vence toda la religiosidad y entra en obediencia y empieza a hacer todo lo que Dios le dice, dice la Escritura, cuando él relata, dice, tuve peligros de los de mi nación, peligro de falsos hermanos, naufragio, y todas las cosas que le pasó con los romanos, todo lo que le pasó con los religiosos, todo lo que le pasó en todo momento. David, él estaba feliz tocando el arpa, las ovejitas y alabando a Dios. Y el Señor lo toma, conoce el corazón, conoce el potencial de David, conoce el futuro que tiene para David. Lo lleva. David reacciona conforme al corazón que él tenía, mata al gigante, y sin buscársela, le empezó la oposición de su vida con su suegro y luego con otros tantos más que le hicieron la vida difícil y que toda su vida él alabó y glorificó a Dios, pero que siempre tuvo oposición. Jesús, lo quisieron apedrear, él no le había hecho mal a nadie, le decían que tenía demonio. Dice la Escritura, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. La segunda cosa que usted quiero que guarde en su corazón es que la Escritura dice y nos enseña que nunca Dios te prometió que ibas a vivir una vida sin oposición. Él te pide que tengas amor hacia Él, y esperanza. Si usted lee la parábola donde el Señor habla acerca del sembrador que salió a sembrar, dice que después de él vino un enemigo y sembró cizaña. Entonces la cizaña estaba creciendo entre el trigo. Y le dijeron al dueño del campo, bueno, sacaremos la cizaña. Y el Señor le dijo, no, déjala, que crezca junto al trigo, porque el día de la cosecha vamos a mandar que primero se coseche la cizaña, se eche al fuego y luego el trigo, para no dañar la cosecha. Está diciendo que en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, en medio de la santidad de Dios va a haber cizaña. Y eso es oposición. Te está diciendo que aun cuando te juntes a adorar al Señor, en medio de la iglesia, al lado tuyo puede tener un hijo del diablo. Si eso no es oposición metida hasta dentro de la casa, dígame dónde. Hermanos, la Escritura dice que iba a haber oposición. Iba a haber oposición por parte del diablo tratando de que satisfaga los deseos que batallan contra el alma. Dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Dice, y estos dos se oponen para que no hagáis como queréis. Entonces tú estás deseando vivir piadosamente y el diablo, el mundo, la cizaña, gente que ni conoces, se mete contigo y tú estás sufriendo esa oposición y dices, Señor, ¿pero por qué? Él nunca te prometió que ibas a tener una vida sin oposición. Te lo prometió, dijo, vas a tener aflicción. Entonces, quizás muchas personas dicen, bueno, pero yo estaba tranquilo cantándole a las ovejitas. El Señor lo sabe, pero Él conoce el futuro. Él quiere llevarte a un lugar. Por eso dice la Escritura, haré una obra en tus días que si te la contare, no la creeráis. Nicodemo, si supieras lo que vas a hacer para mí, no lo creerías. Pablo, si supieras, no lo creerías. David, si tuvieras una idea que de acá de esta ovejita te voy a promover al palacio. José, si supieras que vas a ser el segundo en importancia después de Faraón. Solo José lo intuía por los sueños, pero no tenía idea cómo. Y quizá usted tiene sueños como José y cosas dan vuelta en su cabeza. Usted no tiene idea cómo Dios lo va a hacer. La primera cosa que le decía, Jesús conoce su futuro y su potencial. Él conocía el corazón de Pedro, conocía el corazón de David, Él conocía el corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Se acuerda que el Señor dijo, justamente con David, dijo, hablando acerca de Saúl y hablando acerca de todo lo que pasaba, dijo que los hombres ven lo que tienen delante, pero el Señor ve el corazón. Él conoce tu corazón, Él lo conoce. Él sabe perfectamente. Él no te conoce por tus éxitos o tu fracaso, Él te conoce porque le has recibido como Señor y Salvador. Por eso lo que Él demanda es obediencia. Él sabe perfectamente a quién tomó, a quién adoptó. Él lo sabe, Él te conoce. Entonces, si Él ya te tomó, no te descalifiques como Moisés. Una vez que Él te tomó, aparece la oposición, como le pasó a Moisés. Y Moisés llegó a decirle al Señor, Señor, ¿pero yo qué te hice? Señor, ¿yo qué te hice para que me hagas esto? La rebelión de Coré. Usted conoce a Josué, después vino y estuvo sirviendo al Señor y también tuvo sus rebeldes. Uno que fue y robó un banto a Babilonia, trajo derrota al pueblo y montones de problemas. Y el Señor le había dicho a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dieron una derrota fatal en un lugar. Imagínese él. Señor, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? El Señor te demanda esperanza, te demanda amor. La esperanza no depende de lo que ven tus ojos, ni de lo que sientes, ni de lo que crees de ti mismo, ni de lo que estás viviendo. La esperanza depende de Dios. Porque nuestra esperanza está en las promesas del Señor, en lo que Él es. No en lo que nuestros ojos ven, ni en lo que nosotros sentimos, ni en cómo nosotros nos evaluamos. Entonces el Señor demanda estas cosas que le decía. Primero demanda obediencia. Segundo demanda amor. Lo tercero que demanda es esperanza. Que tengas esperanza. Y junto con la esperanza, obviamente, está la fe, porque la fe y la esperanza van juntas. Y por último, si me acompaña Génesis, capítulo 12. Dios no ha cambiado, Dios sigue obrando igual. Y en Génesis 12, en las primeras páginas de la Biblia, nosotros ya podemos ver un poco de cómo Dios trabaja. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y le da un montón de promesas y una mujer estéril. Montón de promesas, le dice que va a tener descendencia y todo, y Dios le provee una mujer estéril. ¿Será que Dios no sabía que la mujer esa tenía problemas? ¿Será que Dios no sabía todas las cosas que le esperaban? Pero el Señor no le dice a él nada más ni nada menos que vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿No le dice a dónde? Le dice más o menos lo que va a hacer, pero a sus ojos todo está en contra. La mujer y él están viejitos, la mujer es estéril, y están dejando su tierra en una sociedad patriarcal. O sea, te estás yendo a la nada. Porque ni siquiera sabes para dónde. Pues dice, vete a la tierra que te mostré. Ni siquiera sabes para dónde. Y te voy a dar descendencia y te voy a engrandecer y serás de bendición. Parece una broma. Pero así es el Señor y Él no ha cambiado. Y quizás tú miras tu vida y todo lo que analiza y todo lo que ves y todas las evidencias y todo. Tú dices, Señor, parece una broma. Todo lo que me dice y todo lo que veo va en contra. No encaja. Pero Dios no ha cambiado. ¿Sabe que me gusta mucho a mí? ¿Usted ha visto en las películas siempre el protagonista le pegan, lo azotan, lo meten a la cárcel, la echan de la casa, la muchacha la tienen limpiando y resulta que es la heredera? Siempre pasa así en las películas y a último momento todo cambia. Y yo a veces pienso de que los que hacen películas vieron esto de la manera de obrar de Dios. Porque cuando el Señor lleva a su pueblo, los lleva delante del mar y dice, ahora sí que fue, ahora nos ahogamos todos. El Señor abre el mar, lo que nunca había hecho. Por eso dice el pasaje, haré una obra en vuestros días, que si se la contare, no la creeréis. Isaías 61, con esto comenzamos. En el verso 6, y seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Le está hablando a gente afligida, tribulada, preso, angustiado. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hermano amado, yo quiero pedirle que usted ponga en su corazón obediencia. Diga conmigo, por favor, obediencia. Amén. Todos juntos, a ver, obediencia. Amor. El amor, obviamente, sobre todas las cosas al Señor. Esperanza y fe. Ponga esas cosas. La fe, la esperanza, el amor y la obediencia. Esas cosas tienen que estar en usted para que usted pueda ver el final que Dios quiere darle. El camino suyo, quizá usted no lo conoce, como el Señor le dijo a Abraham, a la tierra que te mostraré. Tal vez yo no lo conozco. Tal vez le puedo enumerar todas las promesas, le puedo decir todo lo que espero, le puedo decir todo lo que me gustaría ver, le puedo decir todo lo que está mal, le puedo decir todo lo que falla. Pero también le puedo decir todo lo que Dios puede hacer. Dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero pedirle en esta noche que usted tome esta palabra de esperanza. Y le diga, Señor, aunque mis ojos no pueden ver, aunque mi entendimiento no puede entender, quizá usted está como Abraham mirando las cosas y dice, Señor, no sé cómo le vas a hacer, estoy viejo, mi mujer no puede tener niños, somos un grupo pequeño, estamos yendo de nuestra tierra, no estamos yendo de la sociedad patriarcal, no estamos yendo hacia la nada, no tengo idea cómo le vas a hacer. ¿Quién me mandó a llevarle a mis hermanos comida? Diría David. Y terminé en esta cueva con esta gentuza, que acá lo único que me trae son problemas, podría haberse empezado a quejar, pero sin embargo lo vemos que él se va de ahí a Mizpa, al lugar alto. Yo quiero pedirle que usted hoy no se quede mirando sus problemas. No se quede mirando lo que falta. No se quede mirando lo que usted ha fallado. Quédese mirando al Señor. Pídale al Señor que le ayude en aquello que le cuesta, que le fortalezca en aquello que le es débil y el Señor va a estar con usted. Y aquellas cosas que el Señor vaya a hacer, las vamos a ver más adelante, porque si nos la dijera, igual no la creeríamos, dice la Escritura, porque son tan grandes. Solamente sabemos que las promesas están. Por eso el título del mensaje, a su tiempo lo sabrás. Cuando llegue el momento vas a saber qué es lo que Dios quiere y cómo lo va a hacer. Solamente obedece, ten fe, ten esperanza y ámale. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he compartido tu palabra delante de tus hijos. Y Señor, te doy gracias, mi Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es una palabra, Señor, que llena el corazón y sacia el alma. Es una palabra, Señor, que es una firme ancla. Es una palabra que sostiene, que llena de esperanza. Es una palabra, Señor, que anima y quita, Señor, la incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que la afirmes en nuestro corazón. Que nos guardes, Señor, del pecado. Que nos guardes, Señor, del engaño. Que nos guardes de Satanás. Que nos guardes, Señor, de la vieja vida. Que nos guardes de todo lo que el diablo hizo y de todo lo que el diablo quiere hacer. Que nos guardes de nosotros mismos. Que nos cambies en lo que tengas que cambiar para que podamos entrar en la dimensión y en el lugar que tú quieres ponernos. Como hiciste con todos los hombres que mencioné en tu palabra, hazlo con nosotros también. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por aquellos que están aquí, que quizás están pasando un momento duro, un momento difícil, una angustia, un pesar, una confusión, una doble confusión. Tu palabra dice que tú vas a dar doble honra donde hubo doble confusión. Te pido ahora, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando esa doble honra. Que sea tu Espíritu Santo abriendo las cárceles, sea tu Espíritu Santo dando el año del jubileo, sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, a través de tu santo nombre, Señor Jesús. Ahora, Padre, haya restitución, hayan cambios, haya libertad, liberta de la angustia, liberta, Señor, de las cárceles. Padre, en el nombre de Jesús, levántanos como hiciste con Pedro, levántanos como hiciste con David, levántanos como hiciste con Gedeón, multiplícanos como hiciste con Abraham, hónranos hablándonos y visitándonos como hiciste con Moisés. Glorifica tu nombre, Señor, como hiciste sobre la vida de José de Arimatea y Nicodemo. Muéstrate, Señor, como hiciste sobre los discípulos del aposento alto. Glorifica tu nombre, Señor. Más allá de todo lo que hemos sido y de todo lo que podríamos llegar a ser, Señor, glorifica tu nombre y exáltate, Padre. Exáltate sobre toda debilidad. Muestra tu gloria y llénanos de obediencia, de fe, de esperanza y de amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.